El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Fran Hon y Peter Yu en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, 8 de abril del año 2018. El título del mensaje es Apreciar a Cristo como la realidad de la ofrenda por las transgresiones. Los versículos bíblicos a leerse son Juan capítulo 1 versículo 29, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, Primera de Pedro capítulo 2 versículos 24 y Levítico capítulo 1 versículo 4.
Señor, te damos gracias que toda la palabra es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar y para redarguir. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Abre tu palabra esta mañana para que nos ajuste, nos anime. Señor, te amamos y amamos tu palabra. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor por la palabra de Dios. Hoy llegamos al segundo mensaje concerniente a Cristo como la ofrenda por la transgresión. Dios ha preparado esta provisión para que nosotros podamos venir a Él y disfrutarle. La semana pasada tuvimos un mensaje en cuanto a tomar a Cristo como la realidad de la ofrenda por las transgresiones. Y este asunto de tomar a Cristo como la ofrenda por la transgresión es que Cristo murió en la cruz por nosotros y nosotros hemos caído en pecado. Así que tenemos un problema grande delante de Dios y es el pecado. Pero alabado sea el Señor de que Cristo es nuestra ofrenda por el pecado. Él ha resuelto este problema de entre Dios y el hombre. Y esta semana venimos a otro mensaje sobre la ofrenda de la transgresión. Y el título de esta semana es Apreciar a Cristo como la realidad de la ofrenda por las transgresiones. Apreciando a Cristo. Una cosa es tomar algo como nosotros como cristianos nos damos cuenta que necesitamos tomar a Cristo como la ofrenda por nuestro pecado, tomarle diariamente en nuestro contacto con el Señor cuando pecamos. Sabemos que debemos tomar al Señor y oramos, Señor, gracias por tu sangre. Gracias que tú moriste por mis pecados. Esto es tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Y esto es necesario. Esto es algo muy importante en nuestra experiencia de nuestra vida cristiana. Pero ¿cuánta apreciación tenemos de esto como Cristo, como la ofrenda por las transgresiones? Yo he visto esta semana que yo necesito más apreciación de esto. No solamente necesito tomar a Cristo, sino necesito apreciarle. Usted a veces puede tomar algo. Por ejemplo, el desayuno. Necesitas tomar desayuno todos los días, pero probablemente no aprecio tanto el desayuno. Yo conozco a Cristo. Yo sé que ha muerto por mis pecados. Y esta semana, por varios versículos del Nuevo Testamento, miramos de que Cristo murió por nuestros pecados. Y en estos versículos vemos de que nuestra apreciación necesita ser incrementada concerniente a este asunto. Esta semana, yo solo quiero comenzar contándoles cuál es mi apreciación que yo he ganado de entrar en estos versículos y espero que muchos de ustedes se sientan libres también de compartir su apreciación. La apreciación de algo es algo que es muy subjetivo, muy personal y todos tenemos cierta apreciación, sea poca, sea mucho, pero todos tenemos una apreciación y entre más crezcamos en esto, entre más nos ayudará a experimentar al Señor. Esta semana tenemos varios versículos en los que yo fui recordado específicamente este versículo de Juan 16:8, y quiero usar este versículo para mostrar algunas de las cosas que disfruté esta semana. Leamos este versículo juntos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Este versículo fue hablado por el Señor justamente antes de que Él fuera a morir en la cruz por nosotros, y dijo que enviaría a otro consolador, y que cuando Él viniera, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay varios versículos que yo disfruté esta semana y ellos están de cierto modo esparcidos por todo el Nuevo Testamento, pero quiero compartirlos con ustedes porque esto fue lo que incrementó mi apreciación. El Señor me dio este versículo para ver de concerniente al pecado y concerniente a la justicia y concerniente al juicio. Necesitamos disfrutar o apreciar a Cristo como la ofrenda por la transgresión. Esto es entrar en el vivir del hecho que ya ha sido logrado. Concerniente a la justicia, se refiere a lo que el Señor ha logrado. Él lo ha logrado en la cruz. Y en cuanto al juicio, esta es la meta de por qué el Señor murió en la cruz. Hay muchas cosas concernientes al mundo, a Satanás, que necesitamos escapar de ellos. Y a esto habla este versículo. El otro versículo que disfruté es Juan 1:29. Y ellos no necesariamente tienen que estar en secuencia en cuanto están presentados en el Nuevo Testamento. Pero este versículo de Juan 1:29 dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos al Cordero de Dios. Las ofrendas en el Antiguo Testamento eran muchos de ellos corderos, como la ofrenda por la transgresión. Pero estas ofrendas solamente podrían cubrir el pecado temporalmente. Por esto debían ser ofrecidos continuamente. Cada vez que se caía en transgresión había que presentar una nueva ofrenda. Pero como el Cordero de Dios, Cristo, murió por nosotros una vez y para siempre, para quitar el pecado. Y esta muerte aquí del Señor que quita el pecado del mundo, esta palabra pecado usado en este versículo se refiere tanto al pecado que está en nosotros como nuestra naturaleza pecaminosa, como nuestros actos pecaminosos. Hoy no tenemos barrera, el Señor quitó el problema. El problema que teníamos delante de Dios, en medio de Dios y el hombre, fue quitado por este Cordero de Dios. Cuando tomamos a Cristo como el Cordero de Dios, debemos creer que quita el pecado del mundo. Si hoy usted tiene un problema de pecado delante del Señor, y si somos honestos, todos tenemos en nuestra experiencia algún problema de pecado delante del Señor, pero cuando venimos al Cordero de Dios, este problema es resuelto. Cristo como el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y el siguiente versículo que disfruté esta semana es 1 Corintios 15:3. Dice, porque primeramente os he transmitido lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este es un versículo que habla básicamente de que Cristo murió por nuestros pecados. Y esta muerte de Cristo no fue como un mártir, no fue como un muerto que alguien que murió por una causa, sino que murió por nuestros pecados. Esta palabra por nuestros pecados indica que Él murió en nuestro lugar. Eso es lo que significa. No solo murió por una causa, sino que nos sustituyó en la muerte. Nosotros deberíamos haber muerto, pero Él murió por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. ¡Aleluya! Creo que a veces yo tomo esto por sentado. El Señor murió por mis pecados. Él murió por mis pecados. Alabado sea el Señor. El siguiente versículo que quiero tocar es 1 Juan 2:2. Allí dice que Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A causa de que nosotros somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios como pecadores. Pero tenemos aquí a Él, quien es nuestra propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué es esto de propiciación? La propiciación es algo que se ofrece para hacer la paz en medio de dos partes. Si dos partes están en un problema de discordia, para que pare esta discordia, algo necesita ofrecerse en propiciación. Delante de Dios, no solamente nosotros somos pecadores que necesitan redención, sino que aún hemos llegado a ser los enemigos de Dios que están en discordia con Dios. En Efesios capítulo 2 leemos de que éramos enemigos de Dios y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en contra de Dios. Pero Cristo, como nuestra propiciación y como la realidad de la ofrenda por las transgresiones, Él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando le disfrutamos y le tomamos, podemos venir a Dios como aquellos que hacen la paz con Dios por medio de esta propiciación. Ya no somos enemigos de Dios, porque Cristo logró la paz. Él logró la propiciación por nuestros pecados. Estos son hechos que fueron logrados por el Señor como la realidad de la ofrenda por la transgresión. Y en Primera de Pedro 3:18, aquí tenemos un versículo que dice que porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, aleluya, por un lado, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Este versículo sigue diciéndonos de que Cristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que Él, quien es el justo, murió por los injustos para una causa, para llevaros a Dios. Esta frase me tocó tanto esta semana, de que sea para llevarnos a Dios. Esta es parte de sus logros en la cruz. Llevarnos a Dios. Estábamos separados de Dios, lejos de Dios, pero Él nos ha traído de regreso a Dios. Aleluya. Por medio de experimentarle como la realidad de la ofrenda por la transgresión, somos nosotros traídos de regreso a Dios. ¿Dónde está usted esta mañana? ¿Está lejos de Dios? El Señor te ha traído de regreso a Dios. Y necesitamos regresar a Él momento a momento al tomarle como la realidad de la ofrenda por la transgresión. Otro de los asuntos que el Señor logró en la cruz está en Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Él nos ha traído de regreso a Dios y ahora podemos vivir a la justicia, para que vivamos a la justicia. Muchas veces no estamos viviendo una vida justa delante de Dios, una vida recta delante de Dios. ¿Qué es justicia? Justicia es que somos justos con Dios y justos con el hombre. Pero a veces en mi vida personal tengo que ver que mi manera de hablar a veces no es justa, está fuera de la justicia. A veces no es correcta, no es recta, no testifica de la rectitud que tenemos en el Señor, en mis palabras. Tal vez no estoy diciendo algo malo, o tal vez no estoy diciendo algo inmoral o profano, pero a veces nuestras palabras son inexactas, son incorrectas. Y este asunto de la exageración, por ejemplo, muchas veces yo me encuentro a mí mismo diciéndole a mi esposa, oh, tú siempre haces esto. Y cada vez que usted escucha esta palabra, siempre, tú siempre, o tú nunca, o ese siempre, es incorrecto. No, no es exacto. No es cierto. Son palabras que hablan de cierta manera de ser absoluta. ¿Y es verdad que ella nunca hace esto? ¿Es verdad que yo nunca hago esto? ¿O que siempre este hace aquello? Muchas veces en nuestras palabras, en nuestro hablar, muestra qué tan inexactos somos, qué tan injustos somos y qué tan llenos de qué falta de rectitud en nuestro hablar. Oh, esto nos muestra que necesitamos a Cristo como la ofrenda por nuestra transgresión. Esta semana, mientras me ejercitaba en esto, el Señor me mostró varias veces. Me tocó varias veces de que a veces hablando algo o a veces escribiendo un email, usted sabe, recibe un email y está respondiendo inmediatamente, o un texto y está contestando el texto de inmediato, y a veces recibe uno un mensaje y responde ahí mismo, y el Señor tal vez diga, espérate un momentico y considéralo, contáctame, ven a mí primero. Yo debo decir, Señor, ¿cómo debo responder a este texto? Señor, ¿cómo debo yo responder a esta situación? Siempre tenemos este asunto de que en nosotros queremos decir lo que queremos decir. Queremos ser aquellos que tienen la última palabra, pero debemos ver que necesitamos a Cristo como la ofrenda. Venir por medio de la ofrenda, tomarnos el tiempo de presentar la ofrenda. Cristo es aquel que como la ofrenda por la transgresión nos trae a Cristo. Y como dice este versículo en 1 Pedro, para que vivamos a la justicia y para que vivamos a Dios. Él murió por nosotros y esta es la sangre del pacto que por muchos es derramada para perdón de pecados. Esto nos habla de el nuevo pacto en Mateo 26, 28. Estamos en un nuevo pacto. No solamente Cristo murió por nosotros, sino que por medio del derramamiento de su sangre, Él inició un nuevo pacto. Y estamos hoy día bajo un nuevo pacto. Y hoy día, mientras estábamos disfrutando la mesa del Señor, estábamos celebrando este nuevo pacto que el Señor ha logrado para nosotros. Todo lo que Dios desea, todo lo que Dios quiere hacer está ahora garantizado en este nuevo pacto para que sea aplicado a nosotros. Esto es uno de los logros más grandes del Señor en la cruz. Hoy por eso es que podemos nosotros disfrutar de esta copa y disfrutar de este pan cada semana cuando venimos y tomamos la copa. Debemos recordar, Señor, tú moriste por mis pecados. Tú has ganado esta copa de bendición para mí. Y yo soy débil, yo estoy tan falto, tan lleno de pecado, pero te doy gracias que puedo venir a ti y puedo tomar esta copa de bendición al tomarte como la ofrenda por la transgresión y la ofrenda por el pecado. La Biblia es... Tenemos la Biblia y la Biblia está compuesta del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa testamento? Testamento significa algo que ya se ha puesto por escrito para ti. Legalmente te pertenece. Es el testamento para ti. Y tenemos un Nuevo Testamento que ha sido iniciado para nosotros. Y Él en nosotros, como el Espíritu, Él es aquel que ejecuta este testamento que ha sido pasado a nosotros. La próxima vez que esté en la mesa del Señor puede decir, Señor, disfruto de esto porque tú has logrado esto para mí. Y en fe aplicar esto. Esto es mío. Ha sido dado a mí por testamento. Y esto ha sido logrado para mí. No creemos en lo que, cómo nos sentimos o en nuestra propia experiencia, sino creemos en lo que el Señor ha logrado para que nosotros le experimentemos en este nuevo pacto. Estas son todas las cosas justas que Dios ha logrado por medio de Cristo en la cruz. Y Él lo ha logrado para nosotros. Hay algunos otros versículos esta semana que no consideré que estaban tan relacionados como Cristo muriendo por mis pecados, pero fui muy alentado de ver estos versículos, porque estos versículos no solamente implican que Cristo murió por mis pecados en el pasado, sino que también Él está haciendo hoy algo para salvarnos de toda situación negativa. El primer versículo es que disfruté con esto fue Primera de Pedro. Nos dice que, no incluye estos versículos aquí, pero este versículo dice que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. Y no fuimos redimidos con oro ni con plata, sino que fuimos redimidos por la preciosa sangre de Cristo. Así que no solamente fuimos redimidos, aquí en 1 Pedro 1:18 dice que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué es la vana manera de vivir? Esta semana me tocó que cualquier manera de vivir sin Dios es vana. Tal vez tengas una vida muy exitosa. Tal vez tengas una vida familiar muy placentera. Tal vez estés muy feliz en tu carrera y en tu manera de vivir. Pero cualquier manera de vivir, por buena que sea, sin Dios es vana. Esa es una vana manera de vivir. Y Cristo en su redención, muriendo por nosotros, también nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Mi sentir es que esto es algo que continúa. No solamente una vez nos redimió de nuestra manera de vivir, sino que hoy Él aún nos está redimiendo de nuestra vana manera de vivir. Y cuando nos damos cuenta que Él nos compró con su preciosa sangre, nos damos cuenta que un precio se pagó para que nosotros seamos redimidos de esta manera de vivir. Cuando vamos a ir a algún lado, consideramos, voy para allá, pero ¿voy sin Dios? Si voy sin Dios, es vano. Y si nos damos cuenta cuánto el Señor nos amó y cuánto el Señor pagó con su preciosa sangre, si apreciamos esto, el Señor nos recordará y nos llevará de regreso, nos dirá, debemos regresar. No te quedes en esta vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Así que necesitamos vivir una vida llena de sentido, llena de significado, en el propósito de Dios, siendo salvos día tras día de nuestra vana manera de vivir. Otro versículo es Tito. Tal vez no les di este versículo a los hermanos, déjenme, yo se lo leo. Aquel que se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad, purificando para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. Este es otro aspecto de que Cristo en su muerte nos redimió de toda iniquidad. Esto es diferente de nuestra vana manera de vivir. En la muerte del Señor, Él nos redimió de toda iniquidad. Esto es de sin tener un límite, sin ley. Y luego dice aquí que para purificar para sí su pueblo especial. Y dice que celoso de buenas obras. Esto se refiere a las obras de estas personas, el pueblo de Dios, que lleva a cabo su expresión. Esto es para su expresión. Y los versículos que disfruté más esta semana está Gálatas 1:4. Leámoslo juntos. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo maligno, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este versículo habla de la meta o el propósito por el cual Cristo murió por nuestros pecados. Dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo maligno. Para rescatarnos del presente siglo maligno. Esta palabra que nos rescató quiere decir que nos extrajo. Quiere decir que estábamos allí cautivos. Estábamos cautivos en una situación y la única salida era que fuésemos rescatados. Es como cuando usted está peleando en el terreno del enemigo y usted allí es atrapado y tal vez están torturándolo y está allí en el lado incorrecto y usted no puede salir de allá porque está capturado, pero necesita que alguien venga y lo rescate. Cristo, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo maligno. Y aquí habla del presente siglo maligno. Este siglo maligno o esta era es un sistema diseñado por el enemigo de Dios para mantenernos ocupados y para que no vivamos en el propósito de Dios. Para evitar que nosotros vivamos una vida que es llena de significado y que corresponde y coopera con el propósito de Dios, para que Dios lleve a cabo su propósito. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos en medio de cosas que nos ocupan, que estamos siendo cautivos. Señor Jesús, el mundo está diseñado para ocuparnos. Esta semana, estuve considerando, cuando pensamos en Cristo como mi ofrenda por el pecado y por la transgresión, puedo pensar de que, oh, pero no tengo pecado ahorita, no tengo transgresión para confesar. Tal vez no hayamos pecado en ese momento. Tal vez no hagamos muchas cosas mundanas, pero inevitablemente, ¿cuánto de mi tiempo está ocupado por las cosas del Señor y cuánto por las cosas de este mundo? Claro, no podemos leer la Biblia y orar todo cada minuto del día, pero la pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿A qué se inclina nuestro corazón? ¿De qué está lleno nuestro corazón? El Señor murió por nosotros para rescatarnos del presente siglo maligno, para que nuestro corazón no sea ocupado de las cosas de este mundo. Ayer estuve yo en este entrenamiento de compenetración con varios de los santos que vi. Estábamos en un entrenamiento de 12 semanas leyendo la Biblia, y en 12 semanas más de 60 santos leyeron todo el Nuevo Testamento. Y muchos de ellos son nuevos creyentes. Estaba allí disfrutando los testimonios de los santos que estaban compartiendo. Y estuve yo allí pensando, oh, leyeron el Nuevo Testamento en 12 semanas. Y pensé yo, ¿cuándo fue la última vez que yo leí todo el Nuevo Testamento? Tal vez un par de años atrás. ¿En qué estaba yo ocupado? Señor Jesús, tal vez estamos muy llenos de un vivir cómodo en nuestra rutina, en nuestros horarios, en nuestra vida de iglesia. Y creemos que estamos bien con Dios, estamos alabando al Señor. Pero nuestro tiempo, ¿cuánto de nuestro tiempo está dedicado al Señor? ¿Cuánto de mi corazón está envuelto en este presente siglo maligno? Necesitamos ser rescatados. Necesito a alguien que me rescate de vivir esta vida de vanidad. Yo estaba pensando que cuando vivimos una vida así, tal vez estoy muy ocupado en cosas, pero no realmente estoy avanzando en nada. ¿En dónde está mi corazón? Oh, Señor, necesito venir a la palabra, entrar en la palabra. So, al final de la comunión de ayer, yo me anoté y dije, yo quiero estar en este entrenamiento. Yo también quiero leer todo el Nuevo Testamento en 12 semanas. Yo quiero ocupar mi corazón con la palabra. Y una hermana compartió de que estaban leyendo, y no solamente casualmente, sino que ellos estudian. Tienen unas preguntas que leen y buscan las respuestas de esas preguntas. Y estaba reconsiderando los dos tipos de caminar en Gálatas. Un caminar diario de nuestro diario vivir, y el otro un caminar en cuanto a ciertos pasos que llevamos. Y le pregunté luego, cuando ella compartió, ¿hace cuánto usted fue salva? Y dijo, un poco menos de un año. Y eso me tocó tanto. una creyente de menos de un año, que ella pudiera compartir estas cosas y ver las riquezas de la palabra, ver que la palabra es tan llena de significado para ella y que realmente estaba disfrutando la lectura y el estudio de la palabra, disfrutando la palabra. Y pues claro, ella estaba rebosando de su disfrute. Yo dije, oh Señor, yo quiero esto. ¡Rescátame, Señor! ¡Señor Jesús, te necesito! Como la realidad de la ofrenda por la transgresión. Sálvame, rescátame del presente signo maligno. Salva mi corazón de todo lo que te ocupa, de todo lo que ocupa mi tiempo. A veces cuando yo recibo los emails que te mandan los cupones de que, oh, aquí, si usted compra esto, entonces le damos esto gratis. Y atrae mi atención. Oh, si yo compro esto, yo obtengo esta cantidad de dinero o me ahorro esta cantidad de dinero. Dice, si usted compra $20, entonces le descuentan $15 en otra compra. Cosas así. Y a veces yo me encuentro atrapado en eso. Y me pongo a mirar en eso, a ver qué puedo comprar. Y finalmente no termino haciendo nada, pero ha pasado tiempo, una hora se me fue, el tiempo se me fue ocupado en qué. En esa hora no estaba viviendo en el propósito de Dios. En esa hora no estaba siguiendo a mi Señor. En esa hora no estaba siendo un vencedor. Oh Señor Jesús, necesito ser rescatado. Que esta palabra nos anime. Esta palabra nos lleve a conocer y a saber y a creer de que el Señor nos rescata de nuestros pecados y de nuestra situación. Él ha abierto un camino nuevo y vivo para venir al Señor y necesitamos escapar el presente siglo maligno, escapar de la lujuria de nuestra carne. Necesitamos escapar, necesitamos correr, salir, ser rescatados. Señor Jesús, Señor, sálvame. Aún necesito ser salvo. No solo necesito ser salvo de mis pecados pasados, sino también de mi vana manera de vivir. También necesito ser rescatado del presente siglo maligno. Señor Jesús. Amén. El hermano Fran mencionó la lectura de la Biblia, pero creo que todos necesitamos regresar a la palabra, a la lectura de la palabra, a experimentar al Señor en la palabra. Hemos estado orando de que hagamos lo mismo para los santos de habla inglés aquí en el Distrito 1. ¿Cuánto les gustaría participar de un entrenamiento como ese, leer el Nuevo Testamento en 12 semanas? La estructura es leer 3 o 4 capítulos por día y leer unas notas designadas por cada capítulo y contestar una pregunta. Todo eso cada día. Y algunas de esas preguntas realmente no tienen respuesta. Solo te agarran entre los versículos para que busques, para que escudriñes. Una pregunta por capítulo. Y después deben memorizar también un versículo cada día. Un versículo por día. Leer en grupo, 3 o 4 santos por grupo, porque la meta es que después de que estén ejercitados puedan tener un grupo pequeño, grupos de 2 o 3. Y después de cada día del Señor pasamos un tiempo de profetizar cada persona por lo menos 3 minutos y tenemos 10 ítems que nos hablan de una crítica constructiva aún la manera de nuestro lenguaje corporal cuando compartimos y aún las muletillas. El hermano se refiere a las muletillas, que repetimos ciertas palabras en nuestro hablar, aprender a eliminar esas cosas para hablar de una manera más efectiva. Por supuesto, no dependemos de eso, sino del ejercicio de nuestro espíritu, su hablar en el espíritu, el ministerio, pero estas cosas son necesarias y necesitamos entrenamiento, perfeccionamiento. Y usted va a ser corregido y usted podrá llorar, pero usted no puede ponerse de mal genio y mucho menos darse por vencido. Esto es un reto, es bastante trabajo, pero usted puede ver los resultados. Y estoy seguro que muchos de ustedes sentados aquí, no estoy seguro cuánta Biblia usted realmente lee. Yo he pasado por los últimos 2 meses, por causa de ayudar a los hermanos de habla inglés, he estado entrando en el Nuevo Testamento en inglés y español, en inglés y chino. Y he recibido revelación. Para mí esto ha sido un aprendizaje. No sé cuántos de los hermanos de habla inglesa aprendan inglés. Entonces yo lo leo, lo digo en inglés, mientras lo grabo y luego lo ponemos. Y después de que lo hago, lo tengo que escuchar un par de veces para ver si está bien, si lo tengo que arreglar. Imagínense, por los 2 primeros libros tuve que leer y grabar y escuchar y volver a corregir. Como es un ciclo como de 5 veces, pero ha sido de gran ayuda principalmente para mí. Y si ustedes hicieran esto, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a unirse a mí para este esfuerzo? Levante su mano para saber cuántos de ustedes estarían dispuestos a participar de un entrenamiento como este. Entrar en la palabra de tal manera. No muchos tenemos. Pero por lo menos tenemos un grupo. Nosotros empezamos con 84 santos en el distrito 3 y el distrito 8. Ahora tenemos más de el 70% de los santos. La primera semana fue llena de esperanza y de ánimo. La segunda semana de cansancio. La tercera semana ya no podían los santos, pero esta es la manera de avanzar. Yo conozco cómo psicológicamente uno se siente, pero por eso nos necesitamos unos a otros para animarnos. Si tenemos solamente un grupo, empezamos con solo un grupo. Si tenemos a 10, empezamos con 10. No hemos tenido comunión acerca de en qué tiempo vamos a hacer esto, pero queremos ayudar definitivamente a los santos a entrar en la palabra. Para hoy en este mensaje, el hermano Fran dio un nuevo comienzo. Y esta palabra transgresión, yo no la conocía cuando vine a este país. ¿Qué era la transgresión? Cuando yo vine a este país, estaba manejando aquí en cierto lugar y decía en un lugar no, que no se podía pasar. En inglés la palabra transgresión se refiere a no traspasar. Y decía en inglés no traspasar. Pero yo no sabía qué significaba esto, así que yo seguí. Pero allí había el riesgo que incluso te dispararan, porque esto para proteger su propiedad privada. Ahí fue donde yo aprendí esto, de que esto era una violación a esta ley de no traspasar, que se refiere a la misma palabra de transgresión. Y las señales decían todas que no traspase. Tal vez alguna señal peor que diga que están cansados de esconder los cuerpos de aquellos que han traspasado. Quiere decir que le han disparado a muchos. En Levíticos, los primeros capítulos, vemos la ofrenda de harina, la ofrenda por el pecado, la ofrenda del holocausto. Y para la ofrenda del holocausto, vemos que la raíz del pecado es no ser absolutos para Dios. separándonos de Dios mismo, siendo independientes de Dios. Este es el pecado de Satanás. En el libro de Jeremías, creo, perdón si lo hago esta cita incorrecta, pero creo que es Jeremías el que dice, tú, que Dios dijo, tú has pecado. El pecado de Satanás, no sé qué fueron las cosas malas que él hizo, pero por lo menos nos muestra que su meta era lejos de Dios. O en realidad, vemos desde otros libros que él quería tomar el lugar de Dios, tomar el trono de Dios. Y en Levíticos 1:4, allí dice, que el holocausto era aceptado a favor suyo como expiación. ¿Cuál es la palabra para absolutos? ¿Qué prefijo se usa? Oh, de todas maneras, el punto es de que nosotros no somos absolutos para Dios. Y la transgresión, sabiendo o no sabiendo, intencionalmente o inintencionalmente, esto es, tenemos la experiencia de transgredir contra Dios, es porque no somos absolutos para Dios. Y por supuesto está relacionado con el pecado que mora en nosotros, el pecado en nuestra naturaleza. Los pecados en plural se refiere a nuestra conducta y el pecado se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. Esta palabra, cuando nos referimos al pecado, la palabra que usa es anamatía. Y cuando habla del la transgresión, usa otra palabra la Biblia. Se refiere a pasar el borde, a pasar el límite, fuera del límite, cruzar el límite. Eso es transgredir. Por eso se refiere a traspasar, traspasa un límite. También usa aquí dos palabras más, una que es muy común, que es la palabra de atonement. Cuando algunos santos están orando y dicen, Señor, gracias por cubrir mi pecado, gracias que tu sangre cubre mi pecado. Esto es una oración que está orándose en el principio de esta, de este atonement o expiación que tenemos en el versículo 4 de Levíticos 1. Y esto es una en el sentido de ser cubierto el pecado. Como el piano, cuando no se está utilizando, se le pone una cubierta. No es que el piano se ha ido, el piano todavía está ahí, pero está cubierto. En el Antiguo Testamento, esta expiación que se hacía, el pecado no se quitaba, sino que se cubría. Este es el principal significado de esta palabra. Y habitualmente, a veces, oramos así, gracias que tu sangre cubre mi pecado. Porque tenemos muchas enseñanzas en cuanto a esto. Pero este es un pensamiento del Antiguo Testamento, que nuestro pecado es cubierto. Pero espero que en el futuro, cuando usted ore, se dé cuenta que su pecado ha sido quitado, ha sido purificado, ha sido limpiado, lavado, extirpado, quitado fuera. Si es posible, cambiemos esta manera de orar. El segundo punto referente a esta expiación, es que cuando alguien hace algo en favor de tu propio error. Por ejemplo, allí se presentaban los sacrificios de los animales para apaciguar el problema que tenía el hombre con Dios. Así que esto no arreglaba la situación, sino que simplemente se presentaba como algo que traía un apaciguar de el juicio de Dios. Pero aquí, en este sentido, esta expiación no es quitar el pecado, por un lado, y los sacrificios de los animales se presentaban en lugar tuyo, en el Antiguo Testamento. Pero esto no lograba una expiación total, no quitaba el pecado y no quitaba el juicio por completo. Había que traer otra ofrenda la próxima vez. En nuestra experiencia, tal vez es así, de que necesitamos volver cada vez más al Señor para ser limpiados de nuestro pecado. Pero delante del Señor, delante de Dios, esto fue hecho una vez y para siempre. Este hombre Jesús fue ofrecido a Dios una vez y para siempre como la propiciación para hacer expiación por todos nuestros pecados, los del pasado, los del presente y los del futuro. Esta realidad en nuestra experiencia de esta ofrenda por la transgresión está en el Señor, y en Él ya todo está logrado. En Levíticos tenemos que todo el libro de Levíticos es un tipo de, son figuras de, son cuadros de, muestran algunos de una manera alegórica la realidad que vemos en el Nuevo Testamento. Hoy vemos esta realidad de todo el libro de Levíticos aplicada en el Nuevo Testamento. Santos, hoy la verdadera expiación fue lograda por el Señor. Y ese logro no fue para cubrir el pecado, para que no se vea el pecado, o no fue para que muriera, estuviera en nuestro lugar temporalmente, sino que nos ha limpiado y ha tomado nuestro lugar de una manera eterna y completa, acabando con el pecado como la fuente de nuestro pecar, quien es Satanás, sino también acabando con el sistema que Satanás impuso para distraer y atrapar al pueblo de Dios. Todo esto fue logrado por aquel, por este que se ofreció a sí mismo una vez y para siempre, trató con todas estas situaciones negativas, incluyendo también nuestro propio viejo hombre, nuestra propia naturaleza, para que hoy podamos ser llenos de denuedo al venir al Señor, venir delante de Él para recibir gracia, para recibir misericordia y para recibirlo a tiempo. Nosotros, santos, hemos sido limpiados, hemos sido purificados. Nosotros hemos sido lavados completamente. No hay ninguna mancha delante de Dios. Estos versículos todos muestran esta realidad. Aún esta mañana, cuando tuvimos la mesa del Señor, Mateo 16 dice que esta es mi sangre. Perdón, Mateo 26 dice, 26, 28, dice que esta es mi sangre. Esta es mi sangre del pacto, porque muchos, que por muchos es derramada para perdón de pecados. para perdón de pecados. Santos, hoy sabemos que a veces fallamos, a veces pecamos, a veces nos apartamos. No sabemos cómo, tal vez intencionalmente, a veces intencionalmente, pero algo hacemos o pensamos en algo o dijimos algo muy rápidamente. ¿Qué hacemos? Volver al Señor, venir al Señor. Él ha limpiado todo pecado. No solamente lo que has hecho, sino aún por todos aquellos pecados que no has cometido todavía, pero ya han sido limpiados delante de Dios en este nuevo pacto. Hoy, cuando experimentamos y apreciamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, santos, les digo, esto no es algo de lo que siempre podemos hablar. Pero esta mañana, a las 5:30 de la mañana, que estaba entrando en la palabra para hablar de esto, lo primero que hice fue arrepentirme. Señor, ¿cómo puedo hablar de esto? Señor, tú eres la realidad de esto. Sin ti, yo no soy ni siquiera digno de andar sobre esta tierra. Esta mañana pasé más de una hora delante del Señor, arrepintiéndome. Señor, este mensaje no es para los santos. Este mensaje es para mí. Te aprecio. Hoy te alabo como el Cordero de Dios que quita mi pecado. No solamente el mundo, pero quita mi pecado. Santos, su pecado ha sido quitado. Este quitar del pecado ha sido cortado, echado, apartado. Santos, tenemos a alguien a quien nos podemos volver fácilmente. No dejen que las cosas de este mundo que nos atan nos mantengan separados de Dios. Volvámonos al Señor. He aquí el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él es la realidad de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por las transgresiones. Él es la ofrenda de harina. Oh, yo puedo ser una escoria, pero tú eres la ofrenda de harina, fina y perfecta, de humanidad perfecta. Necesito tomarte como la ofrenda de harina. Oh, Señor, yo soy aquel tan rudo, pero tú eres tan fino. Soy tan rápido, pero tú eres tan paciente. Señor, ayúdame. No quiero que me ayudes a mejorar. Quiero que me ayudes a que tú seas mi ofrenda, por mi ofrenda, mi ofrenda de harina, la humanidad perfecta. Tú seas mi humanidad. Aún a veces en mis sueños peco. Señor, te necesito y te agradezco que tú eres la ofrenda por el pecado. Necesito tomarte como mi realidad. Necesito experimentarte más. Pero tú lo has hecho todo por mí. Santos, todos estos versículos hoy, de Juan 1:29 en adelante, hasta Hebreos 10:12, todos estos versículos son relacionados a nuestra experiencia. Y Hebreos 1:3, allí habla de la purificación. El pecado fue purificado. Fuimos purificados del pecado. Leamos este versículo, Hebreos 1:3. El cual, siendo la segunda parte, habiendo efectuado la purificación de pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él ha purificado mis pecados. Santos, esto es real y es realidad. Quiero tallar esta realidad en ustedes. La expiación ya ha tomado lugar y se ha llevado a cabo en la cruz una vez y para siempre. Él se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Hoy, olvídese de quién es usted. Olvídese qué clase de persona es usted. Olvídese cuál es su trasfondo. Olvídese de las cosas que usted ha cometido en el pasado. Ven al Señor. Vuélvete al Señor. Vuélvete a aquel que es la realidad de todas las ofrendas. No solamente la ofrenda por la transgresión, sino la realidad de todas las cosas. Necesitamos volvernos a Él, a aquel, a nuestro Señor Jesucristo. Él lo ha hecho todo. Él lo logró todo en la cruz. Santos, algunas palabras más y voy a terminar aquí. Tal vez es demasiado. Creo que voy a parar aquí. Santos. Hay uno que está sentado ahora mismo en el trono. Hay uno que está en los cielos. Y estamos como en un juicio, en una corte. El enemigo no duerme. Las 24 horas está con un microscopio, con un telescopio, siempre mirándonos, siempre mirándome, para acusarnos, para traer el caso a la corte, para acusarnos delante del trono, acusándonos, trayéndonos a esta corte celestial. Ese enemigo de Dios, él siempre está allí acusándonos, pero allí nuestro abogado está mostrando la sangre del Cordero. Dice, yo sé que mis hijos aún fallan, piensan estas cosas, pero mi hijo amado, mi hijo unigénito, él ha cargado con todo ese pecado. Y mientras usted continúa acusándolos, usted apunta a sus pecados. Dios contesta, yo apunto a la sangre del Cordero, la sangre del Hijo de Dios. En aquella corte celestial, nosotros, no como en nuestra posición, no tomamos la posición de acusado, sino la posición de arrepentido. Tenemos que ser cuidadosos. Nosotros necesitamos saber. Debemos arrepentirnos delante del Señor, pero si usted lee el libro de la experiencia de vida, hay algunos puntos que hablan de la confesión. Debemos tener cuidado en nuestra confesión y no permitir que el enemigo tome ventaja de nosotros, porque en aquella corte celestial, Dios y el Cordero están en el trono. Él lo ha logrado todo, todo. La purificación de pecados. Él cargó todos nuestros pecados en la cruz. Y Él resucitó y fue justificado. Y toda la justicia es en Él. Y ahora Él está en nosotros y con nosotros. Santos, Satanás hoy, una de las maneras más fáciles en que Él nos acusa es por causa de nuestra transgresión. Él usa eso para acusarnos. Pero muéstrale a Satanás la sangre del Cordero, la efectividad de su sangre. Su sangre es efectiva por la eternidad, es eficaz. Esto es tan eficaz que lo cura todo. Tan pronto usted toma la sangre, tan pronto se torna al Señor, muéstrale al enemigo y sus acusaciones la sangre de Cristo, la cruz de Cristo, en la cual aquel fue crucificado, nuestro Señor. Voy a parar aquí. Santos, volvámonos al Señor. Él es aquel quien es la realidad de todas, de la ofrenda por nuestras transgresiones. Y Él murió y resucitó. y nosotros también morimos con Él y resucitamos con Él. ¡Aleluya! Hemos resucitado con Él. Nosotros morimos con Él y resucitamos con Él. Ahora realmente necesitamos unirnos a Él, tanto en su muerte como en su vida de resurrección. Vamos a cantar un himno y aprovechamos para salir a las reuniones por grupos de lenguaje.